Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente, qué bendición estar con ustedes. Gracias por el privilegio que me dan de predicar en esta conferencia Viva tu Obra. Gracias al pastor Hermes Fernández, al pastor Andy Gómez y a las iglesias que ellos representan. Y todos aquellos que se comunican con nosotros por todas partes del mundo, bienvenidos. Estamos orando unos por los otros. Reciban un saludo entonces de parte de los miembros de la Iglesia Bíblica Bautista de la ciudad de Long Beach, en California, y de parte de su servidor, el pastor Luis Parada. Bueno, vamos a ir a segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 al 15. Hemos predicado bastante de esta porción de las Escrituras. Quiero advertirle, hace tres semanas casi predicaba ahí con el pastor Salazar y este era el versículo clave de su humillar en mi pueblo. Ahora estamos hablando de Aviva tu Obra. Y hermanos, tengo un mensaje ahí en Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Pero ahora estamos en segunda de Crónicas 7, del 13 al 15. Dice así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviara pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Oremos. Padre, ayúdame para ser de bendición a tu pueblo. Te pido que me llenes de tu Santo Espíritu y también llena a tu pueblo de tu Santo Espíritu, para que juntos aprendamos, escuchemos tu voz y hagamos cambios pertinentes y necesarios en nuestras vidas. Padre Santo, estamos hambrientos de una visita divina. Tenemos necesidad de un avivamiento en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros países, en la sociedad en la cual vivimos. Te rogamos pues que nos uses otra vez para tu gloria y tu honra en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, quiero hablar acerca de las condiciones para un avivamiento. Esta porción de las Escrituras amerita, como hemos dicho antes, una consideración detallada. Y aunque yo prediqué de estos versículos, en cierta manera el mensaje es un poco diferente. Porque encontramos un versículo, hermanos, que recibe una atención debida en los cultos de oración, en los servicios especiales donde se quiere promover el avivamiento. Al principio, Dios hizo recordar que la oración de Salomón había sido oída y que había aceptado que se le haya construido y consagrado ese templo para su gloria. Pero también el Señor, en su providencia, en lo que Él sabe, también le recuerda en el versículo 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. La falta de lluvia, como en nuestros días, era un símbolo de calamidad. Y lo es en nuestros días. Dependemos de la lluvia, dependemos para las cosechas, para nuestro alimento. Era algo esencial. Y Él dice, cuando viene el juicio de Dios, Dios detiene la lluvia. Y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. O sea, eran señales obvias, conocidas, como un juicio de Dios. Y Él, aunque había dicho que Él ya había oído la oración, que Él iba a estar en ese lugar, pero podían haber ciertas condiciones donde yo he quitado mi mano, mi bendición sobre ustedes. Y ahí es donde entramos al versículo 14, donde les da las condiciones necesarias para volver a tener las bendiciones de Dios, para volver a tener la presencia de Dios. Dios prometió perdonar a su pueblo, sanar su tierra, pero tenían que cumplir ciertas estipulaciones que Él establece a la nación, y debemos de apropiarlas, porque es como que si nos las dijera a nosotros, porque al final del día, hermanos, nosotros que no éramos pueblo, somos el pueblo de Dios. También nosotros somos el templo del Espíritu Santo. También nosotros hoy en día somos la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es necesariamente una congregación, por decirlo así. Sé que es una asamblea de creyentes, le llamamos la iglesia. Pero hermanos, la iglesia son personas. La iglesia no es un edificio. Son personas que se reúnen apartados del mundo para adorar a Dios. Y sí, qué bueno que tenemos un edificio para que la iglesia se reúna, pero nosotros somos la iglesia. Nosotros tenemos que apropiarnos de estas condiciones para promover y mover la mano de Dios para que vuelva a derramar bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra familia, sobre nuestra sociedad. Ese no es trabajo de la policía, ese no es trabajo de los bomberos, ese no es trabajo de los gobernadores, ese no es trabajo de los alcaldes. Oramos por ellos. Dios los ha puesto ahí y le pedimos a Dios que les dé sabiduría, discernimiento. Pero el trabajo de la iglesia es mover la poderosa mano de Dios, no porque tengamos poder, pero Dios nos dice, ok, le voy a dar una clave, le voy a compartir un secreto. Si ustedes por su pecado, si ustedes por su desobediencia han traído juicio a ustedes mismos, les voy a decir cómo recuperar el poder de Dios, la presencia de Dios. Es bien sencillo. Los escogidos de Dios, para disfrutar de las bendiciones de Dios, debemos de abandonar el pecado, orar a Dios y someter nuestros deseos a la autoridad de la palabra de Dios, a la voluntad de la palabra de Dios, o a la voluntad de Dios, porque si es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios revelada a nosotros. Solamente así contestará Dios desde los cielos. Versículo 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. Dice, ¿en qué? En este lugar. Pero me llama la atención, ahora, dice, estarán. ¿Qué es ese ahora? Es inmediatamente después que le da las estipulaciones necesarias para que ocurra un avivamiento, para traer nuevamente las bendiciones de Dios. No se ha acabado, hermanos, los días poderosos de la iglesia. Los tiempos han cambiado. Dios no ha cambiado. Jesucristo no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La sociedad ha cambiado. Nosotros los cristianos hemos cambiado. Nosotros nos dejamos llevar por el mundo, hermano. Y hemos sacado a Dios. Es como decirle: Dios, yo sé que tu Espíritu Santo obra en el corazón de los creyentes, pero déjame ir a estudiar más, a leer un libro más, a prepararme más, cómo tener un liderazgo efectivo, cómo predicar un sermón expositivo eficaz, cómo tomar lecciones de oratoria, cómo pararme, cómo vestirme, cómo mejorar mis técnicas para persuadir, para conseguir seguidores. Oh, y también ya soy experto en cómo levantar dinero. Y tengo poder en la alcaldía, me conocen los senadores, y empezamos a confiar en estas cosas. Empezamos a confiar en las cosas, las bendiciones que Dios nos dio, y se nos olvidó que todas esas son bendiciones, no están necesariamente mal, pero se nos olvidó quién nos dio estas bendiciones. Se nos olvidó que era la presencia de Dios, era el poder de Dios. Era Dios usándonos como instrumentos en sus manos, pero llegamos a pensar que nosotros somos alguien, que nosotros somos los que producimos las cosas. Y como mira Salomón en este caso, versículo 11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, ¿qué dice la Biblia? Fue prosperado. Imagínense. Lo prosperó el Señor, le dio bendiciones, ahora era poderoso el gran rey Salomón. Versículo 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Pero, como ya te conozco, quiero advertirte sobre algo. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y alguien diría, pero ¿por qué Dios? Después de que acaba de decir que ha oído la oración, que está agradado por ese lugar, ¿por qué trae algo negativo? ¿Por qué no seguir positivo, hombre? ¿Por qué hablar negativo? ¿Por qué arruinar la fiesta? Es que Dios nos conoce y Dios sabe, hermanos, que nos alejamos de Él, que nos apartamos de Él, que dejamos de confiar en Él. ¿Cuántos cristianos yo conozco, hermanos, que se han ido detrás de las bendiciones? No eran nada, no eran nadie, vinieron a la iglesia, se convirtieron a Cristo, Dios hizo maravillas con sus vidas, con su familia, los prosperó y se olvidaron de Dios. Pastores lo han hecho. Cuando comenzamos, orábamos, ayunábamos, dependíamos del Señor. Pasaron años, agarraste experiencia, ya eres un tremendo predicador, mucha gente te conoce. Ya ni bosquejos preparas porque tienes una labia, digo, perdón, unos mensajes tremendos y convences a la gente y a pantallas y wow, no hay otro como tú. Y verdad, y sí, Dios obra, la gente se salva, la iglesia crece, vienen a oír tus discursos de oratoria, perdón, la predicación de la palabra del Señor. Ya lo hicimos, no necesito orar tanto, no necesito ayunar, no hay que trabajar tanto, ¿para qué fatigarse? Y tristemente Dios ya no está ahí. Y después vemos que Dios ya no obra, que no hemos impactado la sociedad en la que vivimos. Vemos injusticias, falta de economía, vemos gente con hambre, pestilencias han venido. Vemos crisis políticas, crisis económicas. Y de alguna manera nos sentimos que nosotros somos las víctimas. No, hermano, hay una crisis también en la iglesia. Y tenemos que ver qué es lo que Dios quiere. Las tres estipulaciones necesarias para un avivamiento. Yo sé. Ya pensamos, ya lo oí muchas veces. Créame. Que yo también la pensé muchas veces para decir, voy a volver a tocar ese versículo. Cuando ya se tocó de una manera tremendamente por grandes predicadores. Yo mismo prediqué de eso. Sin embargo, insisto en lo mismo. A Carlos Wesley predicaba sobre el robar. Y el robar, los miembros de su iglesia se cansaron y dijeron, pastor, ¿cuándo va a dejar de predicar sobre robar? Ya estamos hasta aquí. ¿Cuándo va a parar de predicar de no robar? ¿Sabe qué contestó él? Cuando dejen de robar. Cuando dejen de robar. Pastor Parada, ¿cuándo va a dejar de predicar lo mismo? Cuando hagamos las cosas que aquí dice que hagamos. Y cuando vea que vienen las bendiciones, otra vez, voy a seguir predicando. Lo mismo. ¿Cómo? Porque quiero que sigan derramándose las bendiciones. Porque lo que nos trae la bendición, mantiene la bendición. En otras palabras, qué triste que tenga que predicar esto y tengamos que predicar esto. La iglesia debió haberse mantenido en esto. O sea que Dios no dio esto para decir, se lo voy a dar para que vayan y se alejen de mí. Yo creo que Él nos la dio para que no nos alejemos de Él. Para que mantengamos la línea de comunicación abierta con Dios, haciendo estas tres cosas, manteniéndonos ahí, no saliéndonos de ahí. Y eso aseguraba que Dios siempre estaría con ellos, que Dios siempre le oiría a ellos y que Dios siempre los bendeciría a ellos. Mire, yo no soy muy inteligente. Yo creo que ya lo saben, ¿verdad? Ya se dieron cuenta. Pero soy lo suficientemente inteligente para darme cuenta cómo mantener la presencia de Dios. Y no me jacto de ser un gran hombre de Dios, porque no dije cómo yo ser un gran hombre de Dios, dije cómo mantener la presencia de Dios. Porque como reconozco mis debilidades, he reconocido que no puedo sin Dios. Y no soy gran hombre de Dios, estoy de acuerdo con usted. Pero me doy cuenta lo que mueve el corazón de Dios. Y entonces me doy cuenta que debo mantenerme ahí y no salirme de ahí para mantener la lluvia, para mantener la bendición, para mantenerme en Dios, con la ayuda de Dios, con el discernimiento de Dios, con la protección de Dios, con la presencia de Dios, para lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo espiritual, con la iglesia, como pastor, como ciudadano, como amigo. Y hermano, hoy por hoy déjeme decirle, lamentablemente no he siempre sido constante, pero sé cómo hacerle. Y prefiero no alejarme y tener que regresar, prefiero quedarme aquí, esperando en el Señor. Quizás otros no comprenden, quizás otros no le entienden. ¿Cuántas veces he estado en medio de grandes dificultades? Y yo hablando en palabra del Señor, con la presencia del Señor, con la aprobación del Señor, y algunas personas decir, es que no se ha dado cuenta de la realidad. Es que está negando la situación en la que realmente se encuentra. Es que está haciendo, en inglés, fake. No es real. Está pretendiendo que todo está bien, pero está ya el agua le está llegando hasta la cabeza. Y entonces yo los veo y me ven, y el loco soy yo, pero no importa. Después yo digo, el loco son ustedes, porque hay manera de mantenerse, no con el agua hasta aquí, sino con el agua allá abajo, para que no te hundas, para que no pierdas la bendición de Dios. Yo sé que suena bien feo, parece que me estoy jactando, ¿verdad? Eso es lo triste de la situación en la que nos encontramos. Cuando alguien nos predica y nos habla de que hay un Dios en el cielo, un Dios que nos quiere bendecir, un Dios que quiere derramar bendiciones en tu vida, y entonces se está jactando. Tanto así estamos, tan mal estamos, hermanos. Tan mal estamos que no vemos la presencia de nuestras vidas, que cuando alguien testifique la presencia de Dios, nos hemos vuelto cínicos. Ah, no puede ser. Es que como tú haces fake o imitas, crees que todo lo hacemos. Para que me entiendas, ya voy a entrar al mensaje. Vino un pastor a visitarnos un día sábado. Esto fue hace muchos años. Tendrá que ser más de 10 años definitivamente. Quizás 15. Nuestra iglesia, estábamos allá en el centro de la ciudad de Long Beach. Hoy estamos en el lado este, noreste de la ciudad de Long Beach. Pero estábamos en el mero centro. Y Dios estaba bendiciendo, hermanos. Literalmente teníamos más de 300, quizás 400 personas ganando almas. Era algo exagerado. Este pastor vino un sábado y me dijo, hermano Parada, dime qué haces para que los hermanos vengan. ¿Qué haces? Le digo, hermano, anunciar que hay ganancia de almas el sábado. Anunciamos que a las 10 de la mañana hay ganancia de almas. No, me dice, no, de verdad, me dice, dime, ¿cómo haces? ¿Qué le dices? Hermano, le digo, solamente anuncio que el sábado a las 10 de la mañana hay ganancia de almas. Punto. No obligamos a nadie, por supuesto. Saben la responsabilidad. Si tienes ruta, tienes que ir a visitar la ruta. Si eres maestro, quieres visitar a los alumnos. Si cantas en el coro, esperamos que ganes almas, pero no los obligo, no los forzo. Vienen porque quieren, vienen porque Dios ha puesto en sus corazones. Y no me la creyó, no me la creyó, me dice, no me quieres decir, no me quieres decir. Mire, hermanos, hay manera de hacer suceder cosas y hay cosas que suceden porque Dios las pone en el corazón. Por ejemplo, las finanzas. Yo puedo pasar hablando todo el día de finanzas, obligar a los miembros que tienen que diezmar y poner el método de que tengo que obligarlos, y tal vez darían algunos, pero otros también se fueran. Usted sabe que eso es verdad. Y la otra es animar a los hermanos, confiar en el Señor y que Dios ponga en sus corazones el dar para la obra del Señor. Es más, le voy a confesar algo. Yo he hecho la obra en la carne y la he hecho también en el espíritu. Y mil veces prefiero la obra en el espíritu que en la carne. Porque en la carne es lo que yo puedo producir. Es lo que yo hago que suceda. Pero en el espíritu no es lo que yo puedo, sino que se hace lo que no puedo. ¿Y sabe qué he descubierto? Que no puedo. Entonces usted se siente que necesita una visita del Señor, que su ministerio necesita ser avivado, que la mano de Dios se ha apartado, que ya no es lo que antes era. Y no estoy hablando de la contingencia, del distanciamiento. Esas son cosas de salubridad. Porque aún en medio de eso uno puede ver las bendiciones de Dios. Como lo hemos visto, mi iglesia lo ha visto en la obra misionera, en los visitantes, en los salvos, en los bautizos que hemos tenido aún en medio de la contingencia. Sí, hermanos, hemos hecho mucho por la obra misionera. Y los misioneros están ganando almas, están llevando comida, están haciendo construcciones, están siendo de bendición al pueblo de Dios y nos han mandado videos, hemos puesto los videos y la iglesia se ha dado cuenta que la obra de Dios ha seguido adelante. Lo que menos estamos aquí en la iglesia es desanimados. Lo único que hemos hecho es reunirnos todos, pero ya hemos tenido ya servicios hoy por hoy ya con personas presentes, han sido de gran bendición. Pero ya estábamos animados, sin reunirnos, hermano. Yo no sé por qué a algunos les gusta estar en bola. Y si no están en bola, nada pasó. No estábamos en bola, pero Dios estaba obrando en medio de nosotros. ¡Amén! Pero ¿sabe qué, hermano? Qué triste que tu poder y todo, tu ánimo viene cuando todos están reunidos. ¿Y qué cuando no se pueden reunir? ¿Qué si hubiera una persecución de la iglesia? Digo, real. Donde nos entraran a palos, nos metieran a la cárcel, nos mataran. ¿Ah? ¿Y tuvieras que reunirte escondidas en tu casa, dos y tres nomás? ¿O solo tú? ¿Perderías el gozo? ¿Perderías el poder de Dios? ¿Perderías la presencia de Dios? De eso estoy hablando, hermanos. No hay nada malo con reunirnos, por favor. Yo estoy esperando que ya nos den el permiso, nos reunamos y podamos gozarnos y todo lo demás. Pero mi poder tiene que venir de lo alto. Lo peor que pueda suceder es que cuando se abran las iglesias y empiecen a reunirse, se vayan para abajo. Porque no aprendimos todavía la lección. Dios permite pruebas para que vayamos a la escuelita de Dios. Yo sé que no es popular lo que estoy hablando. Ya me están criticando, de seguro. Ya están diciendo, mira lo que está hablando. Mira lo que habla este hombre. Mira lo que dice. Hermano, abre tu oído. No podemos seguir funcionando de la manera que hemos funcionado. Tenemos que regresar al plan de Dios. Porque sí, la iglesia ha gustado la presencia de Dios, ha gustado la bendición de Dios, pero parece que se nos alejó. Y el Señor permitió cosas para enfocarnos otra vez, no en lo que tenemos, no en lo que somos, sino en lo que Él es. No pierda el mensaje en medio de ilustraciones que estoy dando. Es que estoy dando ilustraciones para que entendamos qué es lo que yo quiero explicarles a ustedes de parte del Señor, para que no caigamos otra vez en ese error. Yo tengo el privilegio de ayudar al pastor Fernández en las conferencias. Y tenemos tiempo de entrenamiento, tenemos tiempo para preguntas. Queremos hablar de métodos, lo hemos hecho. Pero véame acá, el énfasis más grande es buscar el poder de Dios, la presencia de Dios, la bendición de Dios, el santificarnos delante de Dios para ser instrumentos limpios en las manos de Dios. Porque es mejor lo que soy que lo que hago. Y trabajo en el hombre interior, trabajo en lo espiritual, dejando que Dios nos use, que Dios haga su perfecta voluntad en nosotros. Somos hombres humanos. Ese pastor Fernández que ha dicho, no somos grandes hombres, somos pequeños hombres con un gran Dios. Por eso nos admiramos. Y decimos cosas como, ay, mira cómo Dios usa al hermano, y ni parece. Es que no es el hermano, es Dios. Lo que pasa es que ese hermano que ni parece sabe también lo que tú sabes. Y por eso depende en Dios, por eso busca a Dios, por eso se mantiene en estas estipulaciones. Número uno, se humilla, si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. Indica que Israel ha sido llamado a formar parte de un pacto con Dios. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Salomón, el asunto no es contigo, es con mi pueblo. No le dijo, si Salomón tú te humillares. No, si se humillare mi pueblo. Y yo sé que le hablamos a pastores y le predicamos a pastores y animamos a los pastores. Pero hermano, quiero decirte, pueblo de Dios, miembro de la iglesia, tiene que ver contigo. Tiene que ver con tu relación con Dios. Tienes que aprender a ser humilde. Te has olvidado de Dios. Esa circunstancia que vino a tu vida, ese error que cometió tu pastor, y no fue pecado, fue un error de organización, un error de administración, fue una decisión que no era trascendental, pero a ti te molestó. ¿Y qué pasó? Te sentiste empoderado, te sientes la mamá de Tarzán, te sientes que eres alguien y se te olvidó de dónde te sacó Dios. Ya tienes años en la iglesia y ahora todo lo sabes. A mí me han dicho, yo no sé si los de Lombi son diferentes, pero es que yo ya sé cómo corre el agua. Yo también sé cómo corre el agua. Pero también sé que Dios puede cambiar el curso del agua. También sé que Dios puede cambiar todas las circunstancias. Entonces no voy a confiar en que yo sé cómo corre el agua, porque a mí me puede parecer que va para allá y en realidad va para allá. ¿Cómo, pastor? Bueno, hay un lugar aquí que, cerca de aquí, 2 horas de aquí, que tú pones el carro hacia arriba y los dejas ahí neutral, y en lugar de bajarse, que es lo natural, sigue subiendo. Y yo, ¿cómo? Es un misterio. Y es un asunto de la gravedad, papá. Es en cierto tiempo, en cierta hora, porque aunque está para arriba aquí en lo físico, realmente el mundo está para allá y el carro agarra para el otro lado. Aunque a ti te parezca que va para arriba, realmente va para abajo. Oh. Porque con Dios las cosas no son lógicas. Y Dios dice, nomás lo que yo necesito es que mi pueblo se humille. En otras palabras, se detuvo el agua, vino la langosta, vino una pestilencia. ¿Y cómo la vamos a hacer que vuelva a llover? No tiramos bombas de hidrógeno, no mandamos satélites allá. Pónganse a orar, humíllense. Y el Dios del cielo, el Dios que rige todas las cosas, el Dios que rige la naturaleza, cuando tú te humilles, va a abrir las nubes y va a dejar caer el agua, que son la lluvia de bendición de parte del Señor. No es lógico. Pero es tiempo que la iglesia haga lo que Dios le dice, y no lo que parece lógico, no lo que es científicamente probado, sino que simple y sencillamente se humilla delante del Señor. No necesitamos más leyes. Necesitamos que el pueblo de Dios se humille delante del Señor. Que recobre la confianza y que sea obediente. Que hermano, que busquemos el rostro de Dios humillado delante de su presencia. Pero tiene que ser el pueblo de Dios. Dios se había comprometido formalmente con su pueblo. Le confió su nombre. Le confió su presencia. Prometió oírles. Ustedes conocen los versículos. Pero va a llegar un día que voy a cerrar las nubes. No va a haber lluvia. Voy a mandarles langostas. Voy a enviar pestilencia. Y solo tienen que hacer una cosa. Si se humillare mi pueblo. Segundo. Si oraren y buscaren mi rostro. El Señor, si en verdad estás humillado, reclama una acción. Oiga, una acción reverente que se postra ante el trono de Dios, buscando el rostro de Dios, pidiendo al soberano y único Dios que vuelva a derramar bendiciones. Es que mire, hermano, véame acá. Es un acto de fe. Que en mi necesidad más grande, yo me ponga de rodillas. Y que crea que si le ruego a Dios y le pido a Dios, las cosas a mi alrededor van a cambiar. Es un acto de fe, un acto de dependencia en Dios, pero también es un acto de humillación. Porque el ser humano común cree que él puede cambiar las cosas. Si tan solo hago esto y aquello, yo puedo hacer que las cosas cambien. Y Dios está diciendo, no, pueblo. Solo yo puedo hacer que las cosas cambien, está diciendo el Señor. Lo que yo requiero de ti es que te humilles. Lo que yo requiero de ti es que te pongas a orar. Así de simple. Así de sencillo. Por eso no estoy complicando las cosas. Si se humillare mi pueblo, si oraren y buscaren mi rostro. Ah, pastor, así tan fácil. Así de fácil. Tan fácil que no lo hacemos. De una vez le digo. De mí se ha dicho que soy un predicador muy sencillo. Sencillito. A lo cual yo digo, amén. Amén. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué complican las cosas? ¿Por qué las complican? Teólogos, maestros, eruditos, ¿por qué las complican? Las complican tanto que yo sarcásticamente digo que hasta Dios se rasca la cabeza y dice, ¿cuándo dije yo eso? Si Él le habló al pueblo común, le habló al pueblo de Dios. He oído la oración, voy a estar en este lugar, estoy agradado con ustedes. Pero si pasara que mi bendición se va de ahí, hagan estas tres cositas. Humíllense como pueblo de Dios. Oren como pueblo de Dios. Busquen mi rostro como pueblo de Dios. Y una tercera cosita. Conviértanse de sus malos caminos. Conviértanse de sus malos caminos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Esto no es complicado. Esta es la misma palabra, arrepentimiento. Cambia de mente, pero también cambia de dirección. Hermano, si yo como el pastor Parada, simple y sencillo y corriente, ¿sabe eso? ¿Cómo usted no lo sabe? Y no estoy siendo sarcástico, estoy siendo real. Conviértete, arrepiéntete, reconoce tu pecado, tu mal camino. Cambia tu manera de pensar y di, ya no voy por ese camino, voy por aquel camino. El problema es que la iglesia va por otro camino. El camino de sus pensamientos, el camino de su pecado, el camino de su maldad. Al punto que nosotros los pastores ahora somos bien selectivos en qué predicamos, qué no predicamos, qué decimos y qué no decimos. A veces yo he tenido que predicar cosas que yo mismo no estoy de acuerdo, cosas que me caen a mí. Le voy a decir un error en la predicación. Solo predica aquello que tú estés viviendo. Y yo le digo a mis alumnos, no. Tú predica todo el consejo de Dios. Y cuando llegues a una porción de la Escritura que no estés viviendo, arrepiéntete y comienza a vivirlo. Porque si no, estás limitando a tu pueblo solo en predicar lo que tú vives. Y quede lo que no vives y está en la palabra. ¿Me entiende? Por eso el Señor está diciendo ahorita, arrepiéntete. Cambia tu camino, cambia de dirección. Hermano, no siempre tu pastor va a predicar lo que a ti te gusta oír. A veces vas a oír el mensaje que no te gusta oír. A veces te va a hablar a ti directamente. No te enojes, no te vayas de la iglesia. Reconoce tu mal camino. Conviértete de ese camino malo y empieza a caminar por el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? El camino de acuerdo a la palabra de Dios. Porque tenemos voluntad revelada y voluntad de Dios no revelada. Y como solo tengo la revelada, voy a hacer lo que la Biblia dice. Voy a obedecer lo que Dios me dice y Él me va a mostrar el camino no revelado. Es reconocer a Jehová en todos tus caminos. Y si reconoces a Jehová en todos tus caminos, Él va a enderezar tu vereda. Proverbios capítulo 3. No te doy el versículo, es del 4 al 6, pero lee el Proverbios capítulo 3. Reconociendo a Dios, obedeciendo a Dios, siguiendo el camino de Dios, presentándote el sacrificio vivo a Dios. No que eres perfecto, pero cada día quieres obedecer a Dios. Cada día tienes que dar un paso en la voluntad de Dios, paso a paso. Y después miras atrás y bendito sea Dios, has caminado en la voluntad de Dios. Y cuando te has alejado, miras que te has alejado, es tiempo de convertirte de tu mal camino y decir, oh, me alejé, necesito regresar. Hermanos, no se trata de regresar a los cultos en vivo, presentes en la iglesia. Se trata que tu corazón esté presente delante de Dios. Yo le dije a mi iglesia, ¿de qué sirve que vengamos y llenemos la iglesia si la actitud que traemos no es la correcta? ¿Solo por llenar la iglesia? ¿Solo por decir que ya se abrió la iglesia? La pregunta es, ¿con qué corazón venimos a la iglesia? Yo creo que está sencillo el mensaje. Es ridículamente sencillo. Si se humilla mi pueblo, si oran y buscan mi rostro, y se convierten en sus malos caminos, porque hace referencia a lo que decía la otra vez, que el pueblo de Dios estaba practicando las costumbres paganas que los pueblos de su alrededor practicaban, y ellos la habían incorporado a su vida, hermanos. Y nosotros aquí muchas veces el mundo ya se metió a la iglesia. La manera que los jóvenes visten, la manera que los jóvenes hablan, la manera que el pastor ya ni predica, ya no menciona, y hasta él se quiere entrar en la onda para ser aceptado por el pueblo. Un pueblo que está equivocado a propósito. No me opongo a que el pastor quiera imitar a los del pueblo si el pueblo está prendido en fuego para Dios. Y creo que fue el pastor Fernández que decía que lamentablemente hemos bajado a Dios al nivel del pueblo, en lugar de mantener a Dios donde debe estar y a tratar de que el pueblo suba al nivel que Dios quiere que estén. Hay mucho terreno que avanzar, pastores. Yo soy pastor también, yo tengo esas luchas. Y queremos alcanzar a la juventud, no queremos que nadie se nos vaya, pero no quiero comprometer la palabra de Dios, el camino correcto, la santidad, la separación, que ya no se habla, casi no se habla. Al punto que ya ni creemos en el arrepentimiento. Arrepentimiento es darte cuenta de la condición espiritual en la que estás, reconocer tu condición y mirar y caminar hacia el otro camino, abandonando el pecado para buscar a Dios. Eso es arrepentimiento. Pero es más fácil no hablar de arrepentimiento, porque si no hablamos de arrepentimiento, no hay nada que yo tenga que hacer. Algunos dicen, ah, pero es que si Dios obra, no tienes que predicarlo. Hermano, si no esta es palabra de Dios, ¿cómo la vas a explicar? Le digo que las complican, las razonan a su manera. Yo no creo que Dios estaba pensando que tengo que conocer hebreo, griego, arameo y todo lo demás. Él ya la preservó su palabra en el idioma español, la preservó en el idioma inglés. Hablando con un joven, ay, que esta versión de la Biblia, y que no entiende la Biblia King James. Yo no soy fanático de King James, de una vez se lo digo. Pero no me digas a mí que un salvadoreño que ha aprendido el inglés entiende lo que dice la Biblia King James. Y que tú que eres nacido aquí, no la entiendes. Y que por eso necesitas una nueva versión más sencilla. Y yo digo, no puede ser. ¿Que no hay diccionarios? Yo le dije a un joven, te voy a regalar la Define King James Bible. ¿Qué es Define? Que las palabras que son obsoletas o antiguas, te las definen. Por si eres tan bruto y no entender lo que dice ahí. Hermano, el problema no es que no entendemos la Biblia. El problema es que no queremos obedecer la Biblia. Y queremos razonarla a nuestra manera. Y que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Y qué mejor que acudir a los idiomas originales. A mí me enseñaron que la Biblia hay que tomarla literal. Si dice que Jesús lloró, ¿Jesús qué? Lloró. Si el agua es húmeda y el agua moja, ¿para qué le buscas? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y yo no creo que no debemos de entender la palabra, no me malentienda. Yo soy el que promueve comentarios, diccionarios, programas de computadoras bíblicos, el hacer research, el investigar, yo promuevo eso, no me malentienda, pero creo que estamos dependiendo demasiado de eso, que tratamos de mover la escritura para que diga lo que yo quiero decir. Tuve un maestro que la Biblia dice en Corintios que al hombre le es vergüenza dejarse crecer el cabello. ¿Qué no la naturaleza misma nos enseña? Que al hombre le es vergonzoso dejarse crecer el cabello, así dice. Y él dijo, no hay que tomarlo nomás así, hay que hacer una investigación profunda. Y yo dije, investigación profunda, si dice que al hombre le es vergonzoso, la naturaleza muestra que al hombre le es vergonzoso dejar crecer el cabello, entonces no me dejo crecer el cabello. Punto. ¿Qué profundidad más vas a estudiar? Yo respetaba al pastor y lo respeto todavía el que me enseñó eso, pero dije, no me la tragué, yo era un jovencito, pero con sentido común. Pastor, ya regresa al mensaje. No, estoy en el mensaje. ¿Para qué complicamos las cosas? Tres cositas. Yo me las sé. Si se humillara en mi pueblo, si oraran y buscaran mi rostro y se convirtieran de su mal camino. Bien sencillito, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya sabe que vivimos en una sociedad bien compleja y hay que aprender a navegar en esta sociedad. Pero también el Señor sabe que viviendo en una sociedad tan compleja hay que mantenerlo simple. Termino aquí. El maestro me enseñó en la clase de predicación lo que ellos llamaban en esa época, hace como 35 años, el concepto de kiss. Kiss en inglés es beso. Kiss. Pero en inglés también son las palabras de keep, mantén, it, con it. Ah, no, perdón. Sí, era kiss. K-I-S-S. Keep. It, simple, simple, y empieza con S la T, stupid. Manténlo simple, estúpido. Era el principio de Kiss. A mí me impactó. Como yo no soy tan inteligente. Keep it simple. Y yo he tratado estos días de mantenerlo simple. No lo compliquemos. Manténlo simple. Manténlo simple. Y vas a ver que Dios te va a usar. Dios está derramando bendiciones. Dios ha derramado bendiciones. Por eso estamos aquí. ¿Queremos seguir manteniendo las bendiciones? Humillémonos, oremos y convirtámonos en nuestro mal camino. Padre, bendice la enseñanza de tu palabra. Tu obra en el corazón de cada uno como a ti te plazca. El mensaje fue sencillo, pero ese era el propósito. Que entendamos las cosas sencillas, para que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.